Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a retomar el tema de la guerra en las Islas Malvinas. Vamos a estar hablando con Ernesto Alonso, un excombatiente que es muy preciso en las denuncias de un tema que muchas veces se soslaya y que tiene que ver con la represión, con la tortura y hasta con la muerte de soldados en manos de oficiales o suboficiales en el transcurso de la guerra. Cómo los soldados, los colimbas, los conscriptos, eran tratados como enemigos, que era la formación que tenía nuestro ejército, un ejército de represión y no un ejército preparado para ir a una guerra. Así que sin más circunloquios, vamos con esta hermosa charla que tuvimos con Ernesto Alonso, excombatiente, clase 62.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Ernesto.
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación.
Bueno, contame primero cómo fue tu vida, cómo era tu vida antes de Malvinas.
Bueno, imagínate mi vida antes de Malvinas, un pibe, un adolescente, que se había mudado en el año 72. Yo nací en Capital Federal, vivíamos ahí por Parque de Avellaneda, pero en el 72 nos mudamos a Villa Elisa, un nuevo lugar que la verdad fue todo un acierto, ¿no? De cambiar de vivir en un barrio de la ciudad de Buenos Aires a vivir en una zona semi-rural con otras, otra vida, digamos, ¿no? De pibe, ¿no? De andar por los campos, andar pescando, cazando. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar, bueno, lo que previo a Malvinas fue la dictadura, ¿no? En el año 76. Yo estaba en segundo año de la secundaria y fue un antes y un después eso, ¿no? En un colegio industrial, imagínate que en industrial los compañeros más grandes había sexto año y ya cuando arrancamos el primer año de la secundaria, bueno, había toda una vida política de elegir los delegados, atravesados también por lo que fue la lucha del boleto estudiantil. Insisto, segundo año, tenía 14 años. Y fue un antes y un después, y más en la ciudad de La Plata, lo que fue vivir como adolescente, transcurrir la dictadura desde el 76 en adelante, con todas las cosas que un pibe de esa época hacía, salir a bailar, correr de las razzias policiales, juntarnos en la casa de un amigo, armar una banda de música, yo tocaba el bajo, y en forma consciente e inconsciente quizás. No, mi familia no era una familia militante, pero sí había una conversación política. Mi viejo laburaba en Buenos Aires, hacía. Y eso fue poco hasta llegar a lo que era en ese momento el sorteo para hacer y cumplir con la ley de servicio militar obligatoria. Algo que hay que explicarle a las nuevas generaciones, porque uno habla, dice, yo hice la colimba, y hay pibes que no saben lo que es la colimba, que es esa simplificación del término corre, limpia y barre, porque si hubo un sistema de control social, patriarcal, abusivo, de grandes violaciones a derechos, fue todo el recorrido histórico lo que fue el servicio militar obligatorio. Y a mí me tocó hacerlo en 1981, en plena dictadura militar, en una ciudad de La Plata, en una unidad militar que estaba en el corazón de nuestra ciudad, que durante 70 años esa unidad militar ocupó un espacio que había sido diseñado en la ciudad de La Plata como una plaza pública, ¿no? Una unidad militar de gran capacidad y poderío bélico en el corazón de una ciudad cumpliendo un rol como el que tantas veces lo hemos hablado, que era el control y todo el sistema represivo, lo que sucedió en nuestra ciudad. Y así fue un poco ese, sintéticamente, esa vida que me tocó y cumplir con el servicio militar obligatorio, cosa que yo no era mi voluntad de hacerlo, pero era obligatorio, y ese mandato que había en esa época, ¿no?
Te haces hombre.
Exactamente. Andá a hacer la colimba. No, no el caso de mi familia.
No, pero era...
Pero era, andá a hacer la colimba que vas a salir más hombrecito.
Sí, ¿no? Sí.
Y la verdad que, bueno, sobreviviente también de ese periodo.
Claro.
Y ya terminando, yo estaba como soldado viejo.
Ya ¿vos sos clase 61?
Yo soy 62.
No, 62. 62,
sí. Entré en marzo de 1981 y hice la colimba también con muchos amigos y compañeros. Digo, la ciudad de La Plata en esa época era un barrio un poco más grande.
Claro.
Pero hice la colimba con amigos íntimos míos de la infancia, con compañeros de la primaria, la de secundaria, que también después, por supuesto, nos tocó Malvinas, ¿no? En esa situación en la cual siempre decimos, digamos, ¿no? Si hay algo que nos alejó de Malvinas, lamentablemente, fue esa decisión que toma la dictadura militar.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Cómo fue el llamado? Vos entraste en marzo del 81. ¿Ya te habían dado la baja o estabas esperando la baja ya en el momento que te llegó el llamado?
Yo, mira, esas. No estaba de baja. Yo tenía que haber salido en la primer baja en 1981, por ahí por octubre. Y anuncian quiénes estábamos en ese listado. Yo estaba, así que yo festejé, transmití a mi familia. Bueno, ya, mi viejo había fallecido en 1980 ya. Y claro, estábamos todos contentos, ya está. Y a los tres días viene un oficial diciendo que fulano, mengano, sultano, entre ellos yo, no podía salir de baja porque figuraba como desertor. Porque teóricamente para la administración de esa época me habían enviado una carta. Yo me presenté por un llamado en el diario. Todos aquellos ciudadanos que no les llegó la comunicación de presentarse deben concurrir al Distrito Militar La Plata tal día. Bueno, yo leí el diario. En esa época todo el mundo leía el diario de La Plata, el diario El Día de La Plata. Y si no lo leías, algún vecino te decía, mirá que están... Y bueno, me presenté, ¿viste? Así que figuraba como desertor, entonces tenía que hacer 14 meses de servicio militar. Y me agarra como soldado viejo, ya incorporado a la clase 63, que estábamos en Ezeiza, estaban haciendo la instrucción, y nosotros estábamos ahí haciendo guardias, de corre, limpia y barre, asistente, hacerle el café a la mañana a los oficiales y después, bueno, esperar que transcurra el día con los pibes nuevos que estaban haciendo el entrenamiento y que los días transcurran, ¿no? Y vos fíjate qué paradoja, ¿no? También estuvimos nos tocó vivir el momento de lo que fue la movilización del 30 de marzo,
claro,
de 1982, donde nos llevan a todos los soldados viejos a La Plata para alistarnos. En esa época era muy común ver patrullajes de los camiones del ejército, de las Fuerzas Armadas por las ciudades, lo que se denominaban eran las operacionales, ¿no? Salían como actos represivos y muchos, bueno, en muchos casos, bueno.
Y si no represivos, por lo menos intimidantes.
Intimidatorios. Pero hubo casos, bueno,
sí.
El Regimiento 7 participó en lo que fue el caso de Clara Naí, digamos, ¿no? La casa de Chicha Mariani. En Villa Elisa mismo reventaron una de las casitas que vos ves cuando pasás por el tren yendo a La Plata de los monobloc, de dos compañeros que fueron masacrados. Entonces, ¿te podía tocar o no eso? Y nos acuartelan y los milicos nos dicen que posiblemente teníamos que salir a reprimir. ¿Por qué? Por lo que había sucedido el 30 de marzo. Y tres días después sucede lo de Malvinas, ¿no? Esa fue un poco la...
Claro.
Algo que nunca había estado en lo que fue el entrenamiento. Digo, sí, dos veces en algún alguna en lo que fue el entrenamiento inicial, nos llevaron a Monte, a la estancia de los Cerrillos, y después una vez más fuimos a La Pampa, y después nada, práctica de tiro era dos veces en ese año largo. Pero la máquina de los milicos primero era, primero nosotros éramos parte de esa identificación como enemigos, ¿no? Formábamos parte de esa juventud. Había un control muy directo. O sea, imagínate que la ciudad de La Plata es una ciudad universitaria donde muchos compañeros nuestros tenían prórroga y eran clases más grandes. Hubo compañeros nuestros que eran clases de 54. Entonces, esos muchachos los tenían muy identificados. Bueno, si vos revisás la cantidad de detenidos desaparecidos, soldados conscriptos, son más de 200, ¿no? El caso, bueno, el caso del hijo de Tati, como otros casos más. Digo, la cantidad de soldados que desaparecieron durante la dictadura militar haciendo la colimba, ¿no? Claro. Y en ese momento la hipótesis de conflicto para los milicos era, entre comillas, aunque estamos en radio, pero lo pongo, la lucha contra la subversión o el Chile, ¿no? Por lo que había ocurrido.
Claro, me acuerdo que en el 78, hubo ahí toda una movida.
Por suerte, yo siempre sostengo que ese conflicto no se desarrolló, porque hoy no existiría ni Chile ni Argentina como lo vemos, ¿no? Y de repente aparece esta cuestión de este nuevo enemigo para los milicos, que eran los británicos, ¿no?
Sí, algo que no había estado en agenda para nada, y de parte fue una sorpresa para todos nosotros, porque el enemigo era Rusia, era la Unión, claro, Soviética. De ninguna manera Inglaterra con los yanquis como aliados, ¿no?
Sí, bueno, creo que lo que fue el conflicto de Malvinas se puso en crisis la razón de ser de esas Fuerzas Armadas, claro, que estaban bajo la doctrina de la seguridad nacional, que no solamente la Fuerza Armada de nuestro país, sino en todo el continente, lo que fue el Plan Cóndor, que eran fuerzas de ocupación de control interno, digamos, ¿no? Y como decís, la hipótesis de conflicto era el comunismo internacional, digamos, ¿no? Claro. Los países socialistas. Y vos fíjate, ¿no? Qué paradoja, porque también, o sea, la guerra de Malvinas se da en el contexto de Guerra Fría. En esa época se hablaba de la Guerra de las Galaxias, el plan del Free Ocean Plan, el plan del Océano Libre, la necesidad de los países de la OTAN de tener una ocupación y un control del Atlántico Sur, y no tengo ninguna duda que esa decisión le vino como anillo al dedo a los planes del imperialismo, ¿no?
Es que seguramente fueron quienes lo propulsaron de alguna manera, ¿no? ¿Qué duda nos cabe?
Ninguna.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Yo creo que todavía hoy, lamentablemente, y pasaron 40 años de la guerra de Malvinas, ¿no? Todavía estamos en una lucha permanente de sentidos con aquellos que lo quieren poner como una gesta que nosotros no estamos de acuerdo, porque no estamos de acuerdo con quién la gestaron. Y además por los resultados que después de la derrota militar del 14 de junio de 1982, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. O sea, hasta 1982 fue una historia en los reclamos, grandes triunfos que tuvo la diplomacia argentina, como la resolución 2065, la doctrina Ruda, en la época de gobierno radical. Había maestras argentinas, había vuelos regulares del ADE, había una comunicación de los habitantes de las islas que iban y venían al área continental, estaba gas del Estado, YPF, y vos fijate, y hubo una negociación en el último gobierno de Perón de que casi logramos un acuerdo de empezar una transición y implementar un sistema de dos banderas. Fíjate el daño, a veces no tomamos dimensión del daño que hizo la dictadura militar, no solamente en pérdidas humanas, lamentablemente, 634 caídos, más todos los heridos, más las secuelas que deja un conflicto armado.
Los que se suicidaron después.
Exactamente, o sea, el dolor que causa, que se la vayan a contar a otro, que uno a los 20 años está preparado para ir a una guerra. Los pibes están preparados para vivir. Y ese fue el proyecto de muerte de una dictadura militar que toma esta causa que está arraigada en nuestro ADN identitario, porque es indiscutible. Yo no discuto que las Malvinas no son...
La causa es indiscutible, claro.
Digo, ahora, esa decisión... Ningún gobierno democrático del signo político que se te ocurra hubiese autorizado semejante barbaridad, porque los resultados estaban ya dichos...
Antes de empezar.
Claro. Nos estábamos enfrentando a la OTAN. No había ninguna posibilidad. Y menos con los militares que fuimos... O sea, nosotros los vimos. O sea, nosotros sufrimos todo el sistema represivo, lo que fue la colimba. Pero además sufrimos en carne propia lo que fue trasladar el terrorismo de Estado a Malvinas, que es algo que todavía hoy es una asignatura pendiente de las instituciones de la democracia en investigar y encontrar las responsabilidades de aquellos que son responsables de la muerte de muchos de los soldados argentinos en Malvinas.
Historias fragmentadas.
A Malvinas no va el ejército de San Martín ni de Belgrano, sino que va el ejército de Videla, Massera, etcétera, etcétera. Videla estuvo en Malvinas. Yo después te voy a mandar una foto. O sea, la dictadura, o sea, es muy simbólico. Cuando viajan una serie de personalidades y van algunos representantes políticos y gremialistas, Videla caminó por las calles de Puerto Argentino.
Claro.
O sea, eso es tiene un símbolo.
Sí, sí, qué duda cabe, ¿no?
Y vamos a poner en el hipotético, hacemos una hipótesis, ¿no? Una traslación que nunca... ¿A qué Argentina hubiese pertenecido esa recuperación de esos territorios?
Claro.
La Argentina de la muerte y a la Argentina, digamos, de aquellos que no pensaron nunca en un país soberano, en el bienestar de nuestro pueblo, todo lo contrario. Aquellos que implementaron las políticas de represión y de destrucción del aparato productivo en nuestro país. O sea, estaba Martínez de Hoz, Alemán. Mientras se llevó adelante las operaciones militares, se le seguía pagando la deuda externa a los británicos.
Claro.
Entonces, fue toda una gran contradicción. Por eso seguimos viendo con mucha preocupación, transcurridos 40 años, y lo hemos visto lamentablemente en el año pasado, que se cumplieron los 40 años de Malvinas, mucha confusión también. ¿Viste? Como acá, que no pasó nada, mucha entrega de medallas. Y muchos funcionarios que no sabían a quién le entregaban la medalla. Tipos que están denunciados por graves violaciones a los derechos humanos en Malvinas, cuya responsabilidad hoy la tiene nada más ni nada menos que la cabeza del Poder Judicial de la Nación. O sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy tiene ya casi más de 5 o 6 expedientes que llegaron a través del recorrido que tiene una causa que se inició en el año 2007, que está radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, que investiga las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Malvinas. Pero como todos sabemos, cuando llegamos a Comodoro Py...
pasan cosas.
Pasan cosas, es así. Y pasan cosas aberrantes, como tratar de que esto no sea analizado como graves violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad que le cabe al Estado Nacional. Estamos hablando de tortura. Y estamos en manos de la Corte, donde no tiene plazos, la Corte Suprema de Justicia, donde por supuesto no tenemos ninguna confianza, porque pueden sacar cualquier fallo disparatado. Y es así que en el año 2015 nos llevó a ir a buscar justicia a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Denunciando a la República Argentina por falta de acceso a la justicia. Hace 15 años que estamos con esta causa. En todas las unidades militares que participaron en Malvinas hay hechos denunciados. Fuerza Aérea, Marina y Ejército. O sea, no fueron hechos aislados, fueron, insisto, parte de las prácticas que están... Aparte, mirá, por suerte también, en el 2015, cuando hay decisiones políticas, se puede avanzar en estas cosas. Y la decisión política que tomó en su momento la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de, primero, en el 2012, desclasificar el informe Rattenbach, que es el informe que analizó las cuestiones políticas, estratégicas y militares, Y después, la desclasificación total de los archivos secretos de Malvinas. Y ahí vas a encontrar, no los informes de organismos de derechos humanos como los nuestros, sino los propios documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que constatan estos hechos.
Historias fragmentadas.
Eso está incorporado en el expediente. Están las denuncias de las víctimas y están los testigos, porque si no fuiste víctima, lo viste, fuiste testigo.
Claro.
Y esa es la lucha que hoy estamos teniendo, insisto, después de 40 años y después de haber recuperado la democracia, porque creo que también la sangre de esos pibes ayudó a la recuperación más rápida de la democracia. Y hoy estamos esperando que haya un proceso de memoria y verdad justicia que incorpore también Malvinas. Malvinas fue la guerra de Malvinas, porque la causa Malvinas es otra cosa. La guerra de Malvinas fue la dictadura.
Claro. Sí, es llamativo, ¿no? Porque claramente el ejército argentino, el ejército, las tres fuerzas en realidad, estaban formadas como un ejército de ocupación, como un ejército represivo, de ninguna manera como un ejército de guerra. De hecho, la rendición de Astiz en Georgias del Sur es la prueba contundente. Tipo, se rinde sin disparar un solo tiro cuando acá se cargó a varios y a varias sin ningún tipo de sin que le temblara el pulso.
Es así, Conrado. Vos fíjate que no tembló el pulso cuando le tuvo que disparar por la espalda a las monjas, ¿no? Y el otro día, en un libro que es de Moreno Campo, que se llama El día que el poder perdió el juicio, creo, cuando se refiere al juicio de las juntas, en ese momento vos fíjate, eso es lo que nosotros estamos exigiendo que la democracia tiene que cumplir. Porque solamente fueron condenados Galtieri, Anaya y Lamidoceo. De ahí para abajo, nada. Nunca se llamó a declarar un soldado conscripto. Y el otro día, viendo esos antecedentes, vos fíjate que Lombardo, que era comandante, no me acuerdo de qué cargo tenía durante la guerra de Malvinas, le ordena a otro que le avise a Astiz que haga un poco de barullo, pero que después se rinda. Te voy a mandar el documento.
Ah, sí. La orden fue esa.
La orden fue esa. ¿Por qué? Pero no, y aparte lo plantean así. Lo citan a Lombardo lo cita a este otro militar para que le transmita y que se lo iban a decir verbalmente porque esa orden no lo podían dar por escrito porque contradecía los propios reglamentos militares que dice que vos tenés que rendirte cuando tenés ya la tropa
diezmada,
sí. Aniquilada casi, o se te agota la munición.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y vos fíjate cómo fueron, porque después nos vendieron, vos vas a encontrar cientos de libros escritos por militares, con la épica de las balas. Entonces después nos vendieron a los ricos, a los Einaldim, y un montón de tipos que nosotros sabemos, porque estuvimos ahí. A ver, el regimiento 7 es el regimiento que más muertos tiene en Malvinas, lamentablemente. 36 muertos. Un oficial, que era un subteniente, un cabo primero, que era un suboficial, un cabo en comisión, que era un colimba enganchado, y el resto 33 soldados.
Colimbas.
Nos dejaron solos.
Claro.
¿Se entiende? Claro. Nos dejaron solos. Uh-huh. Entonces que se vayan a contar la épica de la guerra a otro lado. Pero, por eso vuelvo a insistir, estamos en una disputa permanente de sentido. Nos preocupa mucho lo que pasa en muchos lugares de formación, de educación, donde vemos que personajes que han atentado contra la democracia, que han estado vinculados a distintos actos terroristas, que vayan a dar clases y charlas a las escuelas primarias. A hacer una apología a la dictadura.
Sí, o una versión épica de la guerra, ¿no? Uh-huh. Donde ellos son San Martín.
Exactamente.
Porque eso es lo que a mí me llega cuando digo, es eso, decís, wow, mirá, eran héroes.
Claro. Y eso también, digo, porque cuando revisamos los archivos desclasificados, hubo toda una planificación de la inteligencia militar, de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados y qué hacer con los familiares de los caídos. Me acuerdo cuando se produce la rendición, 14 de junio, creo que el 18, 19, nos embarcan en el Canberra, que estaba hundido, ese transatlántico. Llegamos a Puerto Madryn, creo que al otro día era el Día del Padre. Entonces todos pensamos, al otro día estamos en nuestras casas. No, no fue así. Nos trajeron a Campo de Mayo, a donde se hicieron los centros de atención y recuperación integral, que era un field lot que habían puesto para que comamos la mayor cantidad de comida, toda la que no pudimos comer en Malvinas. Nos dieron ropa limpia, pero interviene directamente personal de inteligencia con los interrogatorios cotidianos, y ahí aparece la imposición de silencio. Ojo, vos, con lo que vas a hablar, con lo que vas a contar, no se puede informar. Había toda una cartilla de recomendaciones, ¿no?, que vos tenías que notificarte.
Historias fragmentadas.
Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo al principio. Fuimos una generación que la dictadura le pasó a muchos la aplanadora por la cabeza. Había un disciplinamiento y un orden. Y sabíamos que los tipos eran los dueños de la vida y la muerte de cada uno de nosotros. Y ahí se produce lo peor que le puede pasar a una persona cuando tiene atraviesa una circunstancia traumática, que es quitarle la palabra, ¿no? ¿Cuántas veces, vos recién lo mencionaste, la cantidad de suicidios que hubo? Nos preguntamos por qué. ¿Alguien los escuchó a esos pibes?
Claro.
¿Se le permitió hacer el proceso de verbalización? Nosotros en La Plata lo pudimos hacer. Porque así como fuimos una comunidad reprimida, fuimos una comunidad militante, ¿no? Los grandes referentes, el CECIN La Plata es un organismo de derechos humanos. Y ahí apenas regresamos de Malvinas, nos involucramos con los organismos, nos involucramos a la vida política institucional como jóvenes militantes en recuperación de la democracia, con la identidad de excombatientes. E hicimos primero que pensar qué nos había pasado, aprender, y ahí empezamos a ir resolviendo, verbalizando y haciendo reuniones grupales que eran infinitas, de cantidad de compañeros que participaban, infinita también en las horas que dedicábamos. Y eso nos permitió salir. Porque también el modelo era ponerte en el lugar del héroe. El héroe lítico, el héroe de mármol. El ejemplo que vos lo tocás, lo pellizcás, no llora, no sufre.
El bronce
no, claro. No transpira. El bronce puede estar al rayo del sol, pero no se le cae una gota de transpiración. No tiene nada, es un bronce. Y es el lugar que nosotros nunca aceptamos. Y mira, hace muchos años teníamos una publicación que se llamaba Antihéroes. Y eso empezó cuando, lamentablemente, en los primeros alzamientos que tuvimos, en las Felices Pascuas, en ese momento el presidente Alfonsín lo llamó Héroes de Malvinas.
De acuerdo.
Nosotros estábamos en la plaza.
Sí, yo también estaba.
Y estuvimos, claro, seguramente un montón de compañeros. Y nosotros nos enojábamos, nos fuimos puteando. Y a partir de ahí empezamos a hacer y explicábamos por qué éramos anti de esos héroes.
Claro.
¿No? Los tipos que nunca se habían rozado con el honor, los tipos que nunca habían tenido la valentía de asumir la derrota, porque nunca explicaron, nunca los militares explicaron por qué perdimos.
Claro.
¿No? Y son todas, insisto, asignaturas que la democracia tiene que terminar de resolver. Porque, ojo, lo discutimos con compañeros que en muchos puntos estamos de acuerdo, pero parece que el tema en Malvinas a veces no lo siguen entendiendo. Muchas personas que están en movimientos nacionales, populares, que tienen muy en claro la defensa de los derechos humanos, pero el 2 de abril asumen el discurso de la dictadura y antes nos habíamos encontrado el 24 de marzo en la plaza.
Claro.
Y lamentablemente, Conrado, sigue pasando eso.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.